Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Con muchísimas ganas. Siempre me dan ganas de hacer Cronómetro, pero esta semana, hoy sobre todo, tengo muchas ganas. Por ahí he escuchado, sí, eso de que la Superliga, que están ganando los románticos porque la están eliminando. ¿De qué me están? ¿Cuál romanticismo? Explico más adelante y también esto es para David, mi queridísimo David Faitelson. Dentro de una semana se viene el draft de la NFL. ¿Cómo estás, David?
Ya estoy señalando el... Aquí estoy con mi agenda, mira, aquí tengo la agenda, la tengo bien señalado. ¿Qué día es, Lalo? A ver, nada más a ver si lo tengo todo correcto. Es en 29 de mayo. Jueves 29 de mayo, aquí está.
Día del Niño, un regalo para todos nosotros.
Día del Niño, un regalo monumental, el draft de la NFL. Bueno, en España está ganando el Barcelona, como se esperaba, sobre el Getafe en el Camp Nou. Ya ganó el Atlético de Madrid, le ganó al Huesca, así que a falta de 6 fechas, va a mantener su ventaja como líder del fútbol de España. Faltan 6 fechas por delante, incluyendo un partido clave entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Estadio Camp Nou. 29 de abril, ¿verdad? Había dicho yo mayo.
Sí, sí, creo que dijimos mayo. 29 de abril,
ah,
sí.
Ah, correcto. 29 de abril. Ese es realmente la fecha esperada
clave
para el draft. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas diversos, hablamos del fútbol internacional, todavía quedan asuntos que tienen que ver con la Superliga, aunque usted no lo crea, y por supuesto también vamos a tocar otros asuntos que tienen que ver con boxeo, con fútbol americano, para no variar. ¿Qué más tenemos por ahí en la agenda? Bueno, tenemos hasta UFC.
Monopolio y otras cosas.
Y otras cosas. Bueno, pero arrancamos con... Vucetich, anoche ganaron las Chivas, como usted escucha, ganaron las Chivas, le ganaron 2-1 en el campo de Monterrey con este gol. Sí, del Conejito Brizuela. Yo te pregunto, ¿te atreves a apostar en contra del Rey Midas? Anoche, por ejemplo, el fútbol picante, Lalo, José Luis Anchola, el Chelis, dijo que Chivas pues prácticamente había ganado a pesar de Vucetich.
¿Eso dijo?
Sí, es que dijo,
¿serio?,
que finalmente... A ver, no, yo entiendo bien a Chelis, yo lo respeto mucho porque es un hombre que conoce de fútbol, entrenador. Él dice, y tiene, en eso puede tener un poco de razón, que finalmente se decidió a jugar con un solo medio de contención y echó el equipo un poco más adelante, lo dejó un poco más libre, Lalo, un poco más ofensivo.
Ah, ok, gracias por la explicación, porque yo iba a decir... Viniendo de un ex entrenador y qué golpe tan fuerte. Ok, entendido eso. O sea, pero lo pudo haber dicho también. Vucetich modificó,
claro,
algo.
Hizo,
porque
lo
decir
hizo,
que.
Lo hizo.
Sí, porque decir que ganó pese a Vucetich, yo entendería otra cosa. A ver, yo te digo esto. Yo no me atrevo a apostar en contra de Vucetich. ¿Por qué? Porque el Guadalajara está empezando no solamente a jugar mejor, lleva 2 partidos en el momento más importante del torneo ganando. Que si bien aprovechó un poco los rivales, sobre todo en Monterrey, que vuelve a caer, ya son 2 derrotas consecutivas en casa, está levantando. Y si Vucetich cambia un poco su filosofía, eso quiere decir que van por el camino correcto, o sea... Es sabio cambiar de opinión.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay técnicos que les cuesta más trabajo que otros, que mueren con la suya. Yo creo que Vucetich es un hombre con muchísima experiencia y obviamente igual sí cometió un error, como observan, como apuntan algunos especialistas, de que intentó siempre jugar con 2 medios de contención y ahora que ha soltado al equipo, lo ha hecho más ligero, lo ha hecho más ofensivo, pues ha podido cambiar la mentalidad del futbolista para que el equipo reaccione. Mira, Lalo, incluso los números pueden sustentar esa teoría, porque el Guadalajara...
¡Ya están novenos!
No, no, y ha perdido poco. Pero dicen que juega a no perder y que ahora finalmente está jugando a ganar. Mira, es una forma de verlo. Yo tengo mucho respeto por Vucetich.
No, por supuesto. El que no tenga respeto por Vucetich, más allá de que sería un majadero, es que no le guste el fútbol. Uno de los mejores entrenadores en la historia de nuestro fútbol. Pero también, yo entiendo lo que dicen esto, pero espérame, son la quinta mejor ofensiva, pese a que los tiene, entre comillas, amarrados, y es la defensa número 11. O sea, también hay que ver esto. En gran parte, tal vez tenía razón él. Espérame, su fortaleza, al menos en estadísticas, es la ofensiva.
Pero dime,
y su debilidad es la defensa.
¿Qué entrenador no tiene el equilibrio como la principal virtud? Todos, Solari en el América, Reynoso en Cruz Azul.
¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso?
El equilibrio. Primero forman un equipo poderoso de atrás y lo van fortaleciendo hacia adelante. Pero primero establecen, como ustedes en el fútbol americano, lo primero que tienes que hacer es establecer tu defensiva. No. Si no tienes defensiva, no vas a ninguna parte.
Espérame, eso dicen. Pero ¿qué es lo que hace? Y no quiero adelantar, porque parte de eso es un... Más adelante te toco ese tema, porque yo no creo en eso. Eso dicen, pero no hacen eso. Pasemos ahora con Tuca Ferretti hablando de grandes que están en problemas. Situación entre el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su técnico Ricardo Ferretti cada vez está más complicada. Mauricio Culebro, como pueden ver, el vicepresidente reprobó la manera en que Tuca está manejando públicamente su renovación de contrato. Entonces, la pregunta es, si no es campeón, ¿se va del equipo de Tigres, Tuca?
Bueno, la verdad es que a mí me parece, se ha dicho de paso, antes de contestarte eso, me parece que Culebro no es absolutamente nadie, es decir, no es alguien para... No tiene el nivel, me parece a mí, en el fútbol, más allá de que tiene un nivel en Tigres, porque es directivo de Tigres, para poder recriminar el comportamiento de Ricardo "El Tuca" Ferretti, que es una leyenda en el equipo universitario.
Pero... ¿es cierto o no es cierto de que Tuca está diciendo que si no le renuevan a él, que muchos jugadores se van?
Pues yo no lo creo, No,
es
yo,
que él dijo, la verdad, se supone que bueno, él dijo, Culebro lo ataca de que él dijo eso.
Bueno, si lo dijo el Tuca, se equivocó. Ahora, okay, yo creo que Culebro tendría una manera muy diferente de decir las cosas y de establecer las cosas, y punto. Y guardando un respeto para Ricardo Ferretti, finalmente se supone que no, que ellos... No Culebro, otro Mauricio. Se habla de un hombre que se llama Mauricio Doneher, o Donger, que es el vicepresidente de Grupo Cemex, que es realmente el que tiene el control sobre el equipo y el que puede decir Ferretti continúa o Ferretti no continúa. Aquí, exacto, Ferretti acude a cómo se hacían las cosas en antaño, Lalo. Él dice que tiene la palabra de que lo van a renovar y que con eso es suficiente.
Sí, bueno, lo que así como dijimos de Vucetich, yo también tengo todo el respeto del mundo por él. Yo soy el que respeta el currículum, de eso no hay ningún problema, no lo puedes cuestionar.
Quizá, el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano.
Sí,
quizá.
De acuerdo. Sí, estoy contigo. Y lo ha hecho a lo largo de varios años, recientemente, 3 títulos de liga, 2 subcampeonatos, subtítulo mundial. O sea, ahí lo tiene. Si no es campeón, ¿se va Tuca Ferretti? Sea la pregunta. Yo digo que él debería de seguir al menos un año más. Al menos.
No, yo creo que si no entra a liguilla, sí tendría que irse. Si no es campeón, hay que ver cómo.
¿En serio?
Es campeón, ¿no? Sí.
Espérame.
Oye,
o sea, si no es campeón, tú le dices hasta aquí.
No, es diferente. A ver, que te escucha bien. Si no entra la liguilla, habría que pensar. Yo soy de los que creo que es un fracaso tal que habría que sentarse y ver y analizar su continuidad.
A pesar de lo que ha hecho,
también. A pesar de los pesares y de todo, yo creo que no entra
no lo puedo creer.
La liguilla. Es un fracaso del tamaño
para un fracaso lo es, pero dejarlo ir, dejar ir a Tuca, ¿sí? Tú que decías que se tenía que ir cuando él quisiera, ya cambiaste.
No, bueno, se tenía que ir cuando él quisiera, aparentemente también era la política de antaño. Él decía, no le decía él, lo decía el Inge Rodríguez, decía, Ricardo Ferretti se va a ir cuando él lo quiera. Ahora, no meter a un equipo de Tigres a la liguilla, Lalo, dime, no es un fracaso. Es un fracaso de dimensiones extraordinarias.
De acuerdo, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. En lo que no es
bueno,
decirle a Tuca
que
te vas.
Los platos rotos
en
por
eso no.
Pero bueno,
en eso no. Yo le daba al menos dos torneos más.
Ah, muy bien, está bien, Lalo. O tres o cuatro, no hay problema. A ver, Florentino, vamos a hablar de Florentino. Dejó de ser el presidente más poderoso, dice Florentino Pérez. Nunca he visto esa agresividad de la UEFA. Algo orquestado, amenazas, insultos. Como si hubiéramos matado al fútbol. El proyecto está en stand-by. No puede salir uno de la Superliga así como así. Han firmado contratos.
No. A mí me parece muy fuerte decir que dejó de ser al contrario. Al contrario. Es el uno, el más valiente. Uno. Dos. El que es más fiel a la idea que él tiene. Los otros, como por supuesto Andrea Agnelli, Ed Woodward del Manchester United, no sé si la palabra es miedosos. Si ya habían firmado, si tenían esta idea, que a mí me parece buena, de formar esta Superliga para compensar las pérdidas que han tenido y crearon la mejor liga del mundo, Para mí, los otros son miedosos, aunque pudiera utilizar otra que empieza con C-O.
Sí, bueno, mira, yo creo que hoy la noticia, lo que dice Florentino, hoy hay una noticia con Alexander Seferín que me parece mucho más grave, porque el presidente de la UEFA hoy se atrevió a decir que hay todavía una posibilidad. Fíjate lo que dice el presidente de la UEFA. Ah, lo llamo más adelante, que me parece muy grave. Dijo que hay una posibilidad todavía de que el Madrid no juegue las semifinales de la Champions. Hazme el favor. O sea, Seferín también ya perdió toda situación. Pero lo vamos a hablar más adelante. Hablamos ahora de Florentino. A mí me parece que Florentino, a mí no me parece un tipo tonto, me parece un tipo inteligente.
Claro que no lo es.
Pérez, de ninguna manera. Y yo creo que en el fondo él tiene razón. El fútbol necesita de cambios. Necesita de cambios y urgentes. El problema fue que la filosofía para enviar este cambio para mí no fue la apropiada, Lalo. Es decir,
tal vez,
solamente competimos nosotros, ustedes no tienen derecho porque nosotros somos equipos grandes, poderosos.
Espérame, pero eso no fue la...
Vamos a dar cinco lugares ahí miserables para que ustedes
no. Oye, espérame, pero eso... No. Es así como ustedes lo quieren calificar, pero no es así. Son los equipos que se han ganado su lugar... como los más poderosos.
No, pero el fútbol...
Pero si puedes... Hay cinco puestos para otros equipos. Son los más poderosos.
Es competencia, Lalo. Es competencia. Y un equipo de la quinta división... Un equipo de la quinta división...
¿Cómo se ganaron su lugar para estar ahí? ¿Cómo se ganaron su lugar para estar ahí?
Tiene todo el derecho de soñar...
A lo largo de la historia son los más grandes.
Y con ganar. Hasta un equipo de la quinta división, aunque parezca muy largo el camino, tiene derecho a soñar.
No.
Bueno, al regresar seguimos platicando del tema de la Superliga, todo lo que ocasionó. Por cierto, hoy se metieron los aficionados del Manchester United a reclamar.
Socialista. Qué bueno que terminó ya el corte. Estamos en lo mejor de cronómetro. ¿Bueno o malo? ¿Sí? Seguiremos hablando de la Superliga. Si este tema les entusiasma, como supongo a David y a mí, todo el segmento está dedicado a esto. Entonces, bueno o malo, ¿una rebeldía esta Superliga ante la UEFA, señor Faitelson?
No, es bueno rebelarse ante la UEFA, es bueno rebelarse ante la FIFA. Y más porque los antecedentes inmediatos de la FIFA y la UEFA, y la alta corrupción, el desorden y todo lo que existía en el fútbol salió hace poco a la luz pública. Tampoco la UEFA y la FIFA son madres de la caridad. Y en este caso, los grandes clubes europeos pues son los que más invierten por el juego y son los que mantienen a los grandes futbolistas, los sueldos. Yo creo que ellos son la punta de lanza, realmente la punta de la pirámide de lo que tiene que ser el fútbol. Ahora, eso no quiere decir que ellos pues tengan la capacidad o la necesidad de poder discriminar o excluir a aquellos clubes que son modestos o pobres y que no están en su nivel económico.
Espérame, pero es que entiendo lo que dices, pero es que muchos están poniendo que es como si fuera en la vida real, que ricos y pobres, y de que si yo quiero
pues
tener
es, Lalo,
un barco, no
es
voy a poder.
Eso es
otra
real.
Cosa.
Así
eso es en la... No, no, no.
Así
eso
es. Es la analogía de la vida real.
No, no, no. Eso es en la vida
no
real.
Es.
Estos equipos, los equipos son grandes, ¿por qué? Porque son los que han invertido, porque son los que han sabido hacer mejor las cosas, y los ratings de televisión, y son los que mantienen a los otros equipos, a los equipos chicos, realmente.
Estoy de acuerdo.
Realmente. Ese es el punto.
No, yo creo que el punto es otro. Pero bueno, a ver, vamos a seguir ahondando en ese tema, a ver si llegamos a una definición más clara y concreta, y sobre todo de que podamos unificar entre los dos. Contemplar como fundadores a los poderosos. ¿Es bueno o malo?
Para mí esto es bueno, porque estos son los líderes. No solamente por los futbolistas que tienen, por los entrenadores, por sus aficiones, por el rating que tienen, por la atención que se le pone a estos equipos. ¿Sí? Muchos son envidiosos. El tratar de hacer bien las cosas. Puedes tú estar desde abajo y hacer bien las cosas e ir subiendo poco a poco. El deporte es competencia. El fútbol se ha enamorado nada más de lo tradicional. Dicen que esto es por el bien del fútbol. ¿Por el bien del fútbol? Los que están atacando a la Superliga. Para mí sí es para el bien del fútbol, porque quieren enfrentar semana a semana a los mejores equipos. Y están dando 5 puestos a los equipos que quieren permanecer o pertenecer a este grupo.
Sí, yo creo que te has tocado una palabra clave, pero estás equivocado. Es decir, estás equivocado en el concepto final. Es decir, tú hablas de competencia, pero estos clubes limitan la competencia. Tú hablas del liderazgo.
¿Por qué la limitan?
Porque nada más te dicen, te voy a darte 5 pases para que compitas conmigo. No, es que no puede ser así. Tiene que ser una competencia abierta, incluyente. Otra cosa, hablas de liderazgo. El líder no solamente ve por sí mismo, el líder ve por los demás. Y estos equipos no tuvieron la capacidad de ver por los demás. ¿Por qué no dijo Florentino, bueno, dentro del plan de la Superliga, el dinero que ganemos, un porcentaje importante irá para los equipos que menos tienen, para que desarrollen su estructura, su infraestructura, sus fuerzas básicas? Yo no escuché eso dentro del plan de la Superliga.
Los Yankees, sí, no,
a ver,
en otros
Lalo,
deportes no van a...
Estados Unidos es un ejemplo diferente. Las ligas de Estados Unidos son diferentes,
okay.
Lalo. Hay otro tipo de equilibrio,
y tocaste,
de estructura.
Gracias. Perfecto. A eso es a lo que yo me refería. Cuando el fútbol, la UEFA y la FIFA están enamorados nada más con lo tradicional. Pasemos ahora a... Perdón. Enfrentar
a
los mejores
ahora.
Semana a semana. ¿Esto es bueno o es malo?
Pero yo no entiendo enfrentar a los mejores. Bueno, esto significa...
¿No son los mejores estos dos equipos?
Una política discriminatoria. Los mejores...
A ver.
¿Quiénes son los mejores? Correcto, los mejores de acuerdo a un ranking histórico. Porque también, por ejemplo, hubo un equipo como el Leicester que sorprendió y ganó la liga inglesa. Y en su momento estaba...
Uno
en un
cada
ranking
20
de
años.
Equipos.
Ok.
Bueno, pero sucede, Lalo, y no puedes evitar ese tipo de milagros, ese tipo de situaciones, no las puedes evitar.
Por eso, que se gane uno de estos lugares.
Pero si tú dices los mejores, los estás discriminando a los que no pueden ser los mejores.
Eso no es discriminar, esto es competencia. Si no te gusta cómo hacen las cosas, entonces tú eres de los que piensan, me golearon 8-0, no tuvo compasión ante mí. Esto es competencia, señores, esto es profesionalismo.
No.
Son los mejores equipos, no sean envidiosos.
Sí, Lalo,
no sean envidiosos, celosos de los mejores equipos.
Es que tú no te puedes nombrar ya en la liga.
¿Por qué no?
Es que,
Los, si, eres, si eres el Real Madrid, si eres el Barcelona, no, si eres la Juve, si eres el Milan.
Gánate
si eres
ese lugar. Mantén
¡ya se lo ganaron!
Una constancia.
Los Yankees, año año, los Yankees están ahí. Los Lakers
ser,
están ahí.
Ir
los
por decreto,
Packers están ahí.
Un decreto, es un decreto. Voy a jugar la Superliga porque soy el Real Madrid. No, gánatelo para ir a la Superliga.
Como a ver, espérame.
El Getafe, el Alavés,
entonces, el Elche, el Elche, el Elche, el West Ham United,
el Granada, sí.
El Granada. Vamos sí. A organizar una liga. Nadie los va a pelar. Nadie los pela.
No, bueno, obviamente.
Pero quieres competencia.
Hay equipos más famosos y más poderosos.
La Europa League. Antes de que viniera la Superliga.
Los líderes tienen la obligación de compartir con los demás.
No. Esto es competencia.
Está bien. A ver, y por eso no hay competencia para calificarse a la Superliga. Estás calificado de facto, estás calificado por un decreto, pero bueno.
Por lo histórico
ver,
que son.
¿Mayores ingresos para los que generan más dinero?
Por supuesto, pero esto es del fútbol. Pero yo te digo esto, si fueran más inteligentes, si tuvieran mayor visión los presidentes de todos de los organismos, si hicieran algo similar a lo que pasa en la NFL, tu equipo, la liga es tan poderosa, nada más escucha esto, la liga es tan poderosa como tu equipo más débil. El compartir equitativamente los derechos de televisión, el poner un tope salarial, por eso puede haber más competencia. En el fútbol no hay competencia. O sea, tú no quieres al Real Madrid y al Barcelona, los otros equipos no pueden competir. Y así pasa en todas las partes del mundo.
No, y a veces disfrutan lamentablemente de esa, pues de esa desproporción, ¿no? De esa desigualdad. Sí. Hay muchos, yo veo también, haciendo una analogía por lo que pasa en la vida, hay mucha gente que disfruta de esa desigualdad social también. La misma desigualdad social que hay en el fútbol. Porque de pronto,
oye,
tienes razón tú, por ejemplo, en Alemania, en España, tú no puedes contemplar un campeón diferente a un puñado de 2-3 equipos.
Exacto. Pero aquí
no hay
una cosa, por eso.
Ese equilibrio.
Por eso, George, a mí se me hace injusto comparar lo que pasa en la vida diaria de ricos y pobres a lo que pasa en el fútbol, en el deporte. En el deporte es competir. Es, de eso se trata, la competencia. Y no les gusta eso, bueno.
Por eso mismo, la competencia y esta Superliga atentaba contra esa competencia.
Te da 5
puestos.
Eso iba. Esto ya se lo ganaron ellos.
Sí,
se lo ganaron ya ellos.
Migajas de 20 equipos calificados directamente y 5.
No.
Vamos a dar chance, le vamos a tirar un hueso a ver si lo agarran. Bueno, vamos a continuar en cronómetro y vamos a nuestra sección cara a cara. Y te pregunto, ¿Sanders necesita noquear para ganar? Dice Billy Joe Saunders sobre su pelea con Saúl Álvarez. No estoy ciego. Cuando yo firmé el contrato había aceptado a un juez norteamericano, uno mexicano y uno inglés. Y ahora me cambiaron las reglas. Ya está arreglado, es un escándalo. Los resultados ya se saben. Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo. No, hombre, no me digas. Adelante, Lalo, ¿qué opinas?
Ay, Billy Joe. Bueno, más allá de eso, o sea, Canelo, además yo lo veo así. Seguro estoy igual, o no sé, quién sabe. A veces me sorprendes. Canelo es muy superior a Billy Saunders. Y además, ¿por qué tiene que salir a hablar así? O sea, que vaya y haga su trabajo y punto. Pero en el boxeo todo puede pasar. En eso tiene razón.
Sí, quizá haya. Yo creo que él está tratando de calentar un poco más la pelea. Al final del día, los boxeadores esperan en esta clase de peleas tratar de hacer el mayor negocio posible. Un boxeador zurdo, elusivo, que puede de alguna u otra manera, con su estilo, esperemos que pueda presionar a Saúl Álvarez. Yo la verdad creo que, obviamente, él tiene toda la razón del mundo. En el boxeo hay cosas que a veces uno no se explica, o sí se explica, basado en los intereses, basado en los negocios, y obviamente Billy Joe Saunders tiene que entender que está enfrentando pues al boxeador que significa,
el momento.
No malentiendan las palabras, significa el casino, es decir, Ganarle al casino le podrás ganar un par de rounds, pero para ganar una pelea al casino, Lalo, para realmente ganarle al casino, pues tienes que luchar con todo y contra todo. Esto haciendo una analogía un poco de lo que es pues una pelea en Las Vegas, aunque esta pelea no va a ser en Las Vegas, va a ser en Dallas, pero tiene que entender eso Billy Joe Saunders, ¿no?
Sí, y mira, y él bajita la mano, él en su interior sabe de eso. Y no solamente porque va contra Canelo, tradicionalmente el boxeo ha sido así. O sea, él tiene que salir literalmente a tener una pelea que esté muy en su favor. Tal vez no necesariamente noquearlo, pero que sí él sea claramente el ganador de la pelea para que sí se la den. Eso no tengo la menor duda. Bueno, pasemos ahora. Nacho Beristain, don Nacho Beristain, toda una autoridad y a veces se pasa un poco en lo que dice, pero puede que tenga razón. Sí, Andy Ruiz en su pelea contra Chris Arreola es demasiado, o sea, que está esto así como que demasiado hacia un lado. ¿Lo ves así?
Mira, Beristain para mí es lo que significa el Tuca Ferretti para el fútbol Bucetich para el fútbol también. Un viejo maestro que sabe lo que dice. Y si él lo dice es porque obviamente conoce del tema. Sí, yo creo que es una pelea preparada, ¿no? Quiere decir que esté arreglada. Una cosa es arreglar las peleas y otra cosa es preparar un camino. Y pueden suceder muchas sorpresas para que vuelva Andy Ruiz Jr. y además vuelva después de un entrenamiento, una dieta, un físico diferente al que presentó en esa última pelea contra Anthony Joshua. Los mejores momentos de Chris Arreola pasaron. Su pelea perdió con Deontay Wilder cuando intentó ganar el campeonato mundial de peso completo, lo noquearon. Perdió también con Berman Stiverne, aquel boxeador canadiense. La verdad, creo que es una pelea puesta para que luzca Andy Ruiz Jr.
Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el panorama hacia el ganador? Uno cree que va a ser Ruiz, por lo que hablabas tú de preparar el camino, que se entiende perfectamente lo que estás diciendo. En su camino hacia una recuperación y ascender, es por ahí donde va esto, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Arreola tiene 40 años de edad, además hay que tomar en cuenta eso. Y yo creo que es una muestra para saber si Andy Ruiz, bien preparado, bien mentalizado, bien concentrado, puede, Lalo, aspirar otra vez a pisar el sitio que alguna vez sorpresivamente pisó en la historia del boxeo. Ser el campeón mundial de peso completo, Dios mío.
Mexicano,
yo creo que nunca estuvimos convencidos realmente de que él fuese el campeón y realmente el tiempo nos dio la razón porque se cayó a la primera defensa. Entregó el campeonato contra el propio Anthony Joshua, al que había vencido de manera sorpresiva. Ahora él tiene que demostrar que sí pertenece a ese club, al de los mejores pesos completos.
Por algo dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse.
Bueno, Seferín.
Te sorprendió.
Seferín amenaza al Madrid y la amenaza va en serio. El presidente de la UEFA está...
¿En serio lo crees? ¿En serio? Bueno, querías tocar el tema del Real Madrid, de su presidente y de la UEFA. Esto ya es directito, sí. Él es David. Yo soy el que va a preguntar. Un error de dedo, no hay problema. Ahí están las palabras del señor Alexander Seferín, que equivocado. ¿Se atreverá la UEFA, y sobre todo por las palabras de este señor, de, entre comillas, expulsar o suspender al Real Madrid, como dice él? Y además, el argumento que da David por la televisión.
No, yo la verdad que con todo respeto, ahora yo si antes tenía mis dudas, ahora estoy convencido de que la UEFA tiene un mal precedente, es decir, de que Seferín, sí, este abogado del gobierno, no tiene nada que hacer ahí, no es la manera, no es la forma de conducirte. Yo entiendo muy bien que hay mucha animadversión, hay mucho encono, hay mucha disputa, Florentino puede ser que se equivocó, puede ser que te traicionaron, pero no puedes mencionar así de un equipo de fútbol como el Madrid, que además se ganó su lugar en el campo de juego, no en la mesa, y tú lo estás amenazando y además deja abierta una posibilidad de que el partido no se lleve.
Eso es lo peor.
¿Qué dirán? Oye, ¿qué dirán los patrocinadores de la UEFA? Oiga, el presidente de la UEFA dice que el partido igual se lleva o no se lleva a cabo. ¿Qué dirán los patrocinadores? Yo lo mando al diablo a Seferín. Imagínate.
Ese es un punto. Ese es un punto y muy válido, David. Y luego para mí es, eres el presidente de la UEFA. Tienes que accionar o reaccionar como tal, como la autoridad.
Ya claro, ver, con el decir, nivel,
no me,
con
exacto,
la diplomacia,
ponerte al
con
nivel
la educación.
De líder, decir, claro. No me parece lo que hizo por esto y esto y esto, y esto habría la posibilidad de tal vez una suspensión, no sé, que dijera lo que sea, pero no sacar eso, pero después manejaste tú, fuera de micrófonos, manejabas también algo, que esto deja la puerta abierta por si pasa algo el próximo fin de semana, la próxima semana digo.
No, de acuerdo, imagínate el tema del arbitraje, que el Madrid se ha eliminado con un arbitraje polémico. Pues, ¿qué va a pensar la gente? Seferín abrió la puerta. Si el presidente de la UEFA
no pensó.
Estaba amenazando al Madrid una semana antes del partido. No, con todo respeto.
Falta de visión.
Con todo respeto, me parece que el señor Seferín es un tontito. No hay otra.
Estoy contigo, no hay otra.
Por no utilizar otra expresión, ¿no? Pero bueno, cambiemos de tema. Y mira que se me ocurrieron varias expresiones, pero esa
no, sí,
es la
a muchos
puede pasar. Representa la afición en la lucha por la Liga. Hablamos del Atlético de Madrid, el único de España que se bajó de la Superliga. Bueno, con su triunfo de hoy 2-0 ante el Huesca, por cierto, jugó bastante bien. Dicen los reportes que jugó muy bien Héctor Herrera, el mexicano. Mantiene el liderato, Lalo. Ya decíamos que faltan 6 fechas. Laporta, en cambio, el presidente del Barcelona, pues salió con que se bajó el Barça al final o no se bajó. Parece que el Barça se bajó.
El Barça no, el Barça y sigue.
Ah, el Barça sigue. Bueno, pero ya no existe. Entonces, de que sigan o que no sigan, pues no hay problema. Es un tema simbólico, me bajo o no me bajo. Ahora, pregunta. ¿Representa la afición en la lucha por la Liga el Atlético de Madrid?
A ver, repítame la pregunta.
Sí. Es que yo ni yo mismo me entiendo. A ver, si el Atlético de Madrid, al hecho de al bajarse, en este caso de la Superliga, representa a la afición del fútbol en su lucha por la Liga.
No lo representa. Para mí, muchos creen eso, muchos dicen, es por el amor al fútbol. Para nada. Para mí es falta de liderazgo. Si tú ya habías pensado en las repercusiones que podría tener, porque esto ya sabías tú, que muchos clubes o la mayoría de los equipos pequeños, que son casi todos debajo del Atlético de Madrid, hay muchos que están abajo, no iban a estar a gustos con esto. O sea, para mí fue falta de liderazgo, de valentía.
Mira, quiero, Lalo, recomendarles a todos, a ti también, por supuesto, una crónica que hay hoy en The New York Times sobre el tema de la Superliga, y donde ellos resaltan que quizá lo más rescatable del movimiento, el legado del movimiento, han sido los aficionados en Inglaterra que han salido a la calle, que han salido a la periferia de los estadios, que han irrumpido en los entrenamientos como fue en el Manchester United. Los aficionados, que finalmente su único compromiso es ser aficionados, no tienen otro tipo de interés. Los aficionados, ¿cómo reaccionaron ante este tema de la Superliga?
Pero han sido guiados muchos de ellos por mala prensa. Eso también yo lo creo, sinceramente. Han sido manejados por prensa.
Siempre la culpa la tenemos la prensa. Lalo también.
Sí, por supuesto que sí.
No.
Hay líderes de opinión que no saben manejarse bien.
No. Dios mío.
Sí. La hermosa California, allá en Los Ángeles, el próximo Super Bowl, ahora que estamos en Los Ángeles, allá va a ser en ese flamante, espectacular estadio SoFi, donde seguramente no sale el señor Faitelson de ver partidos de la NFL. Pasemos ahora a hablar del Vasco Aguirre, y después de haber sido suspendido, por lo que ya todos sabemos, su ausencia, cómo ha pesado, sobre todo ayer en la derrota contra Guadalajara. Está pesando, es porque no ha estado, y ahí está ese famoso video. Ay, ay, ay.
¿Y ya regresó? Sí, regresó ya de cara al partido del sábado que va a jugar contra Tigres. Mira, a mí me gustaría decir que sí hace falta Javier Aguirre en la banda. Pero en la banda hablo yo de la banda del campo, es decir, en la banca, dirigiendo a su equipo, no en la banda de música que estaba tocando la música en la boda.
No sé por qué te fuiste por ahí, pero bueno.
Es que lo vi bailando, lo vi el ritmo del baile de Vasco Aguirre. Pero yo creo que también hay que exigirle a este equipo de acuerdo con lo que tiene, ¿eh? El Monterrey ha ligado un par de derrotas. Anoche se vio bastante, bastante mal contra el equipo del Guadalajara. Y más allá de la ausencia de Javier Aguirre, pues este Monterrey es un equipo que está dejando mucho que desear en la parte final del torneo. Tiene una nómina para competir al más alto nivel y para que le exijamos también al más alto nivel.
Por supuesto, y aunque también Toño Rodríguez, qué buen partido. Bueno, qué buen primer tiempo tuvo, ¿eh? O sea, fue brillante el arquero. Yo creo que pudo haber sido ayer hasta empate y no hubiera estado mal. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, es un equipo que por plantel, o sea, teniendo a Funes Mori, a Jansen, es un equipo que podía hacer mucho mejor las cosas y debió haber aprovechado que era Guadalajara el rival.
De acuerdo. Bueno, sí, me quedé pensando por qué tenía que haber aprovechado que era Guadalajara. Sí, quizá por la cuestión mediática. Bueno, estamos de aniversario hoy. Aniversario hoy que el Atlas cumple 70 años, ¿no? De haber obtenido
su título.
El título de liga, el único que ha obtenido en todo.
El único.
70 años y el Atlas se prepara ahora para jugar el clásico contra las Chivas el fin de semana. Un Atlas.
Y
un
se lo ganó más, a Chivas.
Se lo ganó a Chivas, claro. Ahí está el trofeo. El 21 trofeo que está en las vitrinas del Atlas.
Y ahí está el equipo mira. Con. Sí.
Atrás está Héctor Huerta, que era mascota del equipo. Digo, en aquella época, era joven, o sea, Héctor Huerta.
O sea,
un abrazo para Héctor. Que
¿qué comiste hoy?
Es aficionado del Atlas, Héctor Huerta.
Sí, no, eso lo sabemos, pero vienes pero así enfiladito, ¿eh?
No, es un equipo muy querido en Guadalajara, pero que no ha estado muy ligado al éxito.
¿Cómo ha sufrido su afición? Digamos, ¿no?
Bueno, regresamos con algo que dice de la hipocresía en el deporte. Bueno, así nos fue. Vamos a revisar los pronósticos de la última semana, resultados. Y el señor Varela anduvo perfecto, ¿eh? ¡Ojo! Muy bien. Puras X.
Pues, tampoco es que tú fuiste brillantísimo.
Cuatro extra largos. Para el señor Varela. Bueno.
Oye, ¿tiene su valor?
Fíjate que en la Vuelta a México, en la Ruta a México, le daban un premio al ciclista que llegara a último lugar. No era fácil llegar a último lugar. En la clasificación
¿tiene su
al final,
valor?
Tiene su valor,
mira,
claro.
La gente va a decir lo contrario a lo que diga Varela.
De acuerdo.
Vamos aquí con mi revancha. Kamaru Usman en julio pasado retuvo en decisión unánime contra Jorge Masvidal. ¿Se repite esto?
Wow, el nigeriano llega con una marca, una racha impresionante de 13 victorias consecutivas. Y Masvidal tendrá su combate 50. Van por el Campeonato Mundial de Peso Welter. Yo creo que me quedo con Kamaru Usman. Me parece que el nigeriano va a terminar imponiéndose al peleador de origen mexicano.
Yo me voy con Jorgito. Jorge da la sorpresa. Fíjate, yo me la juego. Yo voy con el no favorito.
Ya estuvo, entonces la gente ya sabe quién va a ganar el fin de semana.
Ya saben, te digo.
Exactamente. Bueno, los Dodgers, pasemos al béisbol. El padre de los padres. Oh. Ya, esta les encanta. En la primera serie del año ganaron dos partidos muy apretados. Y los padres estuvieron a punto de ganar aquel partido del sábado pasado con una gran atrapada de Mookie Betts. Pero bueno, te pregunto, hoy reciben una serie de 4 juegos y vamos a Dodger Stadium. ¿Quién gana la serie?
Y yo que los Dodgers, los campeones. Los campeones refrendan.
Por la fácil.
Los campeones refrendan. Sí, y la serie estará. Puede ser 2-2 la serie, pero no, va a ser 3-1 para Kershaw y compañía.
Muy bien. Yo creo que los padres van a ganar la serie. Vienen de menos a más. Ya está muy recuperado Tatis, que ha tenido una semana ya de adecuación. El picheo cada vez se siente mejor en el equipo de San Diego. Es verdad que los Dodgers han comenzado muy bien la temporada, pero yo creo que los padres van a terminar ganándolas. Yo también veo un 2-2, pero dejémoslo en un 3-1 para el equipo de los, de los Padres de San Diego. ¿Te parece, Lalo?
Que quede claro, producción. Él dijo 3-1 Padres y yo 3-1 Dodgers. Sí, ya me estaba cambiando lo mío, ¿no? Atlas o Chivas en el clásico tapatío.
¡Wow! Un partido importantísimo para el Guadalajara. El Atlas se ha recuperado, ¿eh? Yo creo que el Atlas está sorprendiendo por el cierre de temporada que ha tenido, porque ha recuperado un nivel futbolístico, porque ha mejorado en la tabla de cocientes también, ha involucrado a otros equipos. Yo creo que es un partido duro, pero veo a las Chivas. Veo a las Chivas ligando su tercer triunfo. Veo al Guadalajara ganando y metiéndose al repechaje. Y además, importante, el repechaje terminar entre los ocho primeros, Lalo, para recibir en casa el partido de repechaje.
Sí, sí, sí. Mira, por ahora están ya en noveno lugar y de ganar este partido por más de dos, se meterían justamente a eso que ya dices. ¿Sabes qué? Sí, Guadalajara ha mejorado mucho, pero yo creo que esto va a acabar en empates. Es en el Jalisco. Esto acaba en empate.
Sí, no sería nada raro que un clásico terminara en empate. ¿Cómo le gusta meter empates a Lalo? Porque pues, en empates va ganando
fútbol.
Desde el principio.
Es fútbol
desde
y
el
es
principio.
Clásico.
Empieza el partido empatado, entonces no toma
América
riesgo.
América Cruz Azul, empate.
Bueno, a ver, Tigres Rayados, otro partido que suelen ser juegos que tienen más expectativa, que tienen más comentarios que realidades. Al final terminan siendo juegos muy apretados, Lalo.
Mira, yo no quiero pensar en empate. Rayados ha perdido dos seguidos, pero no creo que le vayan a ganar a Tigres. Todo mi ser dice que esto va a acabar en empate, pero me la voy a jugar. Estoy con Tuca. Ganan los Tigres.
Wow. Bueno, llega Monterrey con dos derrotas consecutivas.
¿Sí?
Ya lo decíamos. Llega Tigres también presionado porque se le está yendo el tema de la reclasificación. No puede dejar ir más puntos. Yo veo a Monterrey sepultando a Tigres. Voy con Rayados. Rayados,
¿en serio?,
gana el
clásico. ¿Sepultando a Tigres?
Pues prácticamente le gana. Tigres juega la última fecha en Guadalajara contra Chivas. Chivas puede estar buscando su calificación en ese momento. Muy duro, ¿eh? Muy duro el calendario para el equipo de Ferretti. La presión del Tuca alrededor de él, si renueva, si no renueva. Y muchos otros temas. Bueno, Lalo nos va a hablar de un tema en el cual él es especialista. Ya regresamos con eso.
El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy más que nunca sentenció el defensor del Barcelona, Gerard Piqué, y otras figuras del balompié actual y del pasado. En serio, qué hipócritas son. El tenis, Piqué, pertenecía a los argentinos que llenaban las gradas en Córdoba o el Buenos Aires Lawn Tennis. Pertenecía a los franceses que abarrotaban cualquier escenario. Pertenecía a los australianos, a los serbios, a los mexicanos. A todos ellos, Piqué, les quitaste de tajo la Copa Davis para el beneficio de quién. Hipócritas, ven y hacen lo que les conviene para su beneficio. La UEFA cada vez realiza más torneos, saturando el fútbol, explotando a jugadores. Repartan mejor las ganancias. Así como todos los que dijeron estar en contra de la Superliga por excluir a otros equipos, ¿por qué no protestaron así y tan fuerte por las faltas de garantías y derechos, por ejemplo, que sufren los trabajadores en Qatar, sede del Mundial del Fútbol el próximo año? El fútbol no está beneficiado por los organismos que regulan a esto. El fútbol genera muchos ingresos. Por lo que veo, es una lucha de millonarios contra multimillonarios. Una lucha de intereses. No hagan caso a los que dicen que esto es por el bien del fútbol. La Superliga iba a sustituir realmente a la Champions League, que quieren extender, ¿sí?, el panorama a 36 equipos. Champions League significa campeones. Y la Europa League es un torneo de segundones. En fin.
Bueno, muy bien, Lalo. Me parece que en algunas cosas estoy de acuerdo contigo, en otras no. Estoy de acuerdo contigo en el contexto de lo que tú mencionas, pero al final del día me parece que es evidente que no puedes quitarle la aspiración a ningún equipo de fútbol. Bueno, vamos con el tema de El Salvador, que el lunes, si no me equivoco, ocurrió este tema. La Federación Salvadoreña de Fútbol despidió a Carlos de los Cobos, le rescindió el contrato que llegaba hasta el Mundial de Qatar 2022. Vivía su segunda etapa con la escuadra centroamericana.
Y Ricardo Gareca dijo que tiene en consideración a Santiago Ormeño para la prelista de Perú para la Copa América, aunque esta se dará el martes 27 de abril.
Bueno, el Barcelona ha ganado hoy 5-2 al Getafe en la jornada 32 de la Liga de España. Messi ha anotado un par de goles, llegó a 25, con lo cual se convierte en el único futbolista en la historia, Messi sigue rompiendo récord, que logra, Lalo, 25, mejor dicho, 12 temporadas con 25 o más goles. Impresionante.
Y eso que no es goleador, es más que un goleador, por algo está ahí arriba. Y bueno, hoy, después de prácticamente 2 meses fuera de acción, regresa contra los Mavericks Anthony Davis. Cuidado con estos Lakers, cuidado, porque LeBron y Davis están descansaditos y viene la postemporada.
Bueno, continúa con buenas actuaciones Edson Álvarez del Ajax, el mexicano, aparece en el área así, barriéndose de pierna derecha y logra meter la pelota. Gol en el empate hoy frente al Utrecht. El equipo del Ajax se mantiene con la posibilidad de quedar campeón el fin de semana. Ha hecho una temporada buena. Muy bien, ahí están los surfistas en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. Las maravillosas playas. Nos quedamos con Ahora o Nunca.